Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En una jornada en que tenemos los cielos más bien grises, está bastante cubierto, al menos por ahora, en la zona de Ribadeo. La temperatura es de 15 grados y Meteo Galicia nos dice que esta tarde podría caer alguna que otra llovizna, pero los próximos días, al menos el martes y el miércoles, la cosa va a ir mejorando. Luego lo vemos. Temas que vamos a tratar hoy, pues varios asuntos. Por una parte, la Xunta ha terminado la ampliación del IES Perdouro en Burela con la adecuación completa de una planta que suma 3 aulas más y un almacén. Además, han mejorado la accesibilidad con unos baños adaptados. Hoy se ha recibido la obra por parte de las autoridades locales, una obra en la cual la Consellería de Educación ha invertido cerca de 500.000 euros. En esta última fase, la inversión ascendía a 143.000. También hablaremos un día más del faro de Illapantxa en Ribadeo, porque desde el colectivo Por Nuestro Faro critican la postura adoptada el otro día en el último pleno por el alcalde respecto a esa moción de urgencia que quería introducir el Partido Socialista. Recuerdan, llevaba una moción de urgencia al PSOE para que se paralizaran las obras del faro de Illapantxa y simplemente desde el partido en el gobierno, el Bloque Nacionalista Gallego, votaron en contra de la urgencia de esa moción. Por su parte, desde el Partido Popular se abstuvieron sobre la urgencia de esa moción. Desde Por Nuestro Faro dicen que una moción de urgencia o se vota en contra o se vota a favor, pero tampoco tiene mucho sentido, por ejemplo, abstenerse. Piensan que había una especie de pacto entre el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Popular para echar por tierra ese intento del Partido Socialista y que continúe la obra en el hotel y en el faro de Illapantxa. Y además también critican la falta de compromiso medioambiental del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que en el año 2008, por ejemplo, firmaba una declaración ambiental del Ayuntamiento de Ribadeo y, sin embargo, pues piensan que eso fue simplemente para colgarse una medallita de cara a la Unión Europea, pero luego en los asuntos del día a día no se estaría preocupando por ese impacto ambiental del hotel en Illapantxa. Y consideran también desde la plataforma Por Nuestro Faro que siempre ha tenido la intención de favorecer a la persona, al promotor que está realizando ese hotel. Escucharemos las declaraciones de uno de los portavoces, de Evaristo Lombardero. Y luego hablaremos también en Ribadeo del reglamento de participación ciudadana que se lleva mucho tiempo pidiendo y que no termina de ser una realidad. El Partido Socialista presentó un ruego también en el último pleno para que creen definitivamente un reglamento de participación ciudadana, para que haya un cauce de comunicación entre el pueblo, las asociaciones y el equipo de gobierno sin tener que pasar necesariamente a través de los partidos políticos allí representados. ACISA, la Asociación de Comerciantes y el Banco de Santander han firmado un convenio de colaboración que incluye productos y servicios que pueden resultar adecuados para las necesidades de los asociados. El convenio está destinado a pymes e incluye condiciones ventajosas en préstamos y créditos en líneas ICO para empresas a un plazo de 5 o 7 años. También cobros con tarjeta, TPV virtual, banca electrónica y un amplio etcétera. El Partido Popular de Viveiro lamenta el mal estado que hay en el centro sociocultural que está ubicado en las antiguas escuelas públicas de Covas. Por ejemplo, señalan que la última originalidad del concejal de obras ha sido tapiar 14 ventanas del edificio del lado izquierdo de la planta baja, algo que califican de chapuza. O luego señalan que hay determinadas zonas del edificio pues que se encuentran en unas pésimas condiciones para las actividades que se pueden desarrollar ahí, como son las de la Asociación de Vecinos de Covas. Hay muchas humedades, el suelo está en mal estado y otros defectos que ruegan solución el equipo de gobierno. En FOD, desde la Plataforma de Futuro, van a solicitar, de hecho, a través de una moción al equipo de gobierno, que se realicen las gestiones necesarias para mejorar el aspecto de la plaza del Conde Fontà. Quieren instar al alcalde y al equipo de gobierno a reparar el material del mural existente en el muro de la iglesia y la reposición de las fotos que están dañadas por el paso del tiempo. Y también quieren que se realicen las gestiones necesarias para soterrar los contenedores que hay en esa plaza del Conde Fontà, que la verdad es que justo tapan esas fotografías y dan una impresión bastante fea de la zona. Que da bastante impacto visual negativo en este caso. Por cierto, les recordamos que el próximo jueves hay un pleno importante para el Ayuntamiento de Foz y que el alcalde advierte que si se estimara una alegación al proyecto de remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro que se va a presentar, se pondría en riesgo la ejecución de esa obra. Ese asunto lo van a tratar el próximo jueves y espera el alcalde focense que todos los representantes de los diferentes grupos políticos que están en la corporación sean conscientes de lo que se les puede venir encima, y luego espera también que se pueda aprobar el presupuesto y esa deuda que tienen que saldar con la empresa Gestauga por responsabilidad, porque la ha solicitado el tribunal y no les queda otra que cumplirla. Hablaremos de esto también a lo largo de los próximos minutos. Hablaremos de la nueva atracción que van a tener este año las fiestas patronales de Burela. El año pasado lo de la Noria, la verdad es que fue como muy emocionante. Muchísimas personas de diferentes puntos de la comarca se desplazaron hasta Burela para montarse en la gran Noria que habían colocado ahí en medio del pueblo, la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues este año van a traer una atracción semejante o muy grande, muy llamativa también. No es una Noria, se trata del ratón vacilón. Es más del estilo de una montaña rusa y el concejal de Cultura espera que atraiga a muchas personas a la localidad. También señala que pronto se van a poner ya a pedir para la organización de las fiestas patronales, a pedir por las empresas y los comercios locales, y espera una ayudita de todo el mundo. Este fin de semana ha tenido lugar en Mondoñedo el homenaje al artista José Vizoso, un homenaje en el que además le han nombrado hijo predilecto, han presentado un libro en el que participa un centenar de personas, todos hablando de la obra y de la personalidad de José Vizoso. Vamos a escuchar dentro de un ratito al homenajeado, que siente que es un honor ser hijo predilecto de Mondoñedo, y además pues mantiene muchísima humildad porque dice que él está trabajando lo que sabe hacer poco a poco y humildemente. Él habla de que hay muchos grandes artistas por ahí, que él simplemente hace lo que sabe. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. También del Foro Comunicación y Escuela, que se organiza por parte del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo desde hace ya 9 años. Decimos, bueno, llevan 8 organizados, pero acaban de presentar el 9º y está cargado de muchísimas actividades muy interesantes. Y seguiremos hablando del occidente asturiano porque pronto ya es la cena gala de la Fundación EDES. Una cena en la que normalmente tienen muchísimos apoyos, va muchísima gente y recaudan bastante dinero. Es importante para el mantenimiento de la actividad del colegio EDES y de la finca El Cabillón, que ya saben ustedes que va destinado a personas con diversidad funcional. Y en la finca El Cabillón tiene una plantación impresionante ya con todas las verduras, frutas de temporada que luego distribuyen, venden también por la zona. Una manera de dar empleo a esas personas que a lo mejor tienen más dificultades para acceder al mundo laboral. Bueno, vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos y hasta las 2. Recuerden, a la 1 paramos, momento para el boletín de noticias nacionales e internacionales, pero seguimos después por el 88.8 de la FM, o si están en la zona de Viveiro, 99.7.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar con nubes y claros, según Meteo Galicia, y algún que otro chubasco, pero el viento débil del suroeste durante todo el día de hoy puede subir un poquito más la temperatura. Ahora en Ribadeo el termómetro marca 15 grados, podemos llegar a los 17, más o menos, según se espera. En cuanto a mañana martes, 28 de marzo, se espera un día bastante bueno. Por la mañana nubes y claros, por la tarde despejado, y el viento del suroeste, moderado, soplaba un poquito fuerte, pero del suroeste, por lo tanto más cálido. Las temperaturas suben. La mínima se sitúa en 10 grados y la máxima en 20. Y el miércoles también puede ser un gran día con cielos despejados, alguna que otra nube alta y el viento en calma. Las temperaturas el miércoles también van a seguir siendo elevadas. E incluso el jueves van a tener las temperaturas bastante buenas, pero bueno, ya para el jueves nos hablan de un poquito de agua, de precipitaciones. Es decir, que esta tarde puede que llueva un poco, mañana y pasado no llovería y tendríamos buen día.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Daniel Fernández Rodríguez, Casa Taramundi, falleció en su casa de Don Piñor, Piñeira, el día 27 de marzo de 2017, a los 92 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Suárez Páez, hijo, Roberto Fernández Suárez, sobrina, Victoria Amor Fernández, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 9:30 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 14 de mayo a las 10:15 de la mañana en la iglesia de Piñeira. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos cuando pasan 8 minutos de la 1:00 a.m. contando las noticias, todo lo que es actualidad en nuestra comarca, la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Aquí en Costa Viva vamos a hablar de solidaridad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ahora vamos a hablar de solidaridad, pero también de gastronomía y de pasar un buen rato. Esto viene unido en la cena baile de la Fundación EDES, la 13ª edición ya de esa cena, que tendrá lugar próximamente y para la cual, pues como siempre, se pide la colaboración de todas las personas que vayan, que asistan, que cuándo, el próximo sábado, 8 de abril. Pero nos va a hablar de ella la responsable de la Fundación, Ángeles Loza. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos un año más, la 13ª edición de la cena baile de la Fundación EDES normalmente funciona muy bien. Supongo que esperan que siga así.
La verdad es que cuando empezamos ya hace 13 años, qué viejos nos hacemos, pues va, estabas con miedo y demás, pero sí que a lo largo de los años se fue consolidando y yo creo que ya es como un evento en el recinto ferial de Vegadeo, ¿no? Y nos sentimos ese día, y bueno, ese día y a lo largo de todo el año, pero ese día en especial como muy respaldados y que la gente nos muestra su gratitud por la labor que hacemos.
Cuéntenos qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera colaborar, dónde va comprando las entradas, qué es lo que se va a encontrar, claro.
Pues mira, es como todos los años, ¿eh? El formato sigue siendo el mismo. Empezamos a elaborar la idea, contactar con las empresas y demás, pues a finales de en enero o así, y la verdad es que, como siempre, ya pasamos una crisis y muy gorda, y la gente estuvo respondiendo ahí, todas las empresas donándonos los embutidos, las panaderías haciendo las empanadas y los bollos preñados, la gente de las bebidas, los postres. Bueno, la verdad es que las empresas chapó en todo momento, ¿eh? Ya incluso nos decían, hombre, sí, si no podemos dar dos empanadas, ¿qué tal? Y muy bien. Y después ya, pues ponemos las entradas, ya llevan, las solemos poner con un mes de antelación para que la gente lo vaya viendo e intentando comprar y tal, pero yo, bueno, como siempre hacemos, yo creo que casi todos, ¿no? Hasta última hora realmente la gente no se motiva y dice, va, pues ya hay que comprar.
Eso es, sí, para generar emoción, ¿eh?
Esto. Sí, eso es para generar emoción. A nosotros sí que nos gustaría con anterioridad, porque así ya sabes más o menos con lo que cuentas, y para ese día pues organizar las empanadas y los bollos y los tableros y toda. Pero bueno, ahora ya estamos acostumbrados a que la gente hasta la última hora no se anima, y entonces, bueno, pues el año pasado y a lo largo de los años sí que vienen siendo, sobrepasamos las mil personas, las mil entradas vendidas. Entonces, para esa cantidad de gente es la que organizamos ya los víveres.
Reunir en una cena solidaria 1000 personas es todo un mérito.
Es un mérito increíble. Yo te digo que ese día, bueno, lo sientes muchas veces a lo largo del año, pero ese día yo siempre se me pone la piel de gallina, porque, bueno, tiene un mérito increíble, ¿sabes? Que la gente llegue a todos los sitios, porque va gente de Los Oscos, viene gente de la Mariña Lucense, viene gente de Luarca, y dice, este evento no se puede perder. y que bueno, que no vienen por la comida, porque la comida son, es empanada y fiambre y demás, pero es el hecho, y ahí es como un lugar de encuentro, ahí te encuentras pues familias que pasaron por aquí, que siguen estando muy agradecidas, siguen queriendo tener el contacto con nosotros, antiguos voluntarios, gente que tuvo trabajadores, que por un motivo u otro se tuvieron que marchar. Y es un día de muchas emociones. Ya por la mañana ya es emocionante porque ver a la gente que participamos todos allí, pues cortando, no sé, te crea como unos lazos de unión, ¿no? Allí estás y bueno, pues hasta la hora del café, que si ahora partes empanada, que si después colocas los vasos, que si más tarde tienes que pasar al fiambre, no sé, es todo el día como muy emocionante. Yo, acabas al final de la noche muy cansada, pero súper, súper emocionada. Es un día muy especial, la verdad que sí.
Te sientes acompañada, que formas parte de un grupo más grande, sí, más amplio, ¿no?
Sí,
y apoyada.
Porque ves que la idea ya traspasa más allá de los muros de lo que es la entidad, de las familias, que te sientes muy respaldada y que dices tú, bueno, pues esto sí que merece la pena, que a veces en algunos momentos duros y demás flaqueas y dices, tanto trabajo, tanto esfuerzo, pero que merece la pena y hay gente implicadísima y que si hay que seguir adelante, bueno, es un día, eso ya te digo, muy emotivo.
Y será el próximo 8 de abril, apunten ustedes en el recinto ferial de Vegadeo esa cena, con orquesta también, tienen a la Orquesta Esencia.
Con la Orquesta Esencia, que ya tenemos muchos lazos con Jorge, a través de Jorge Díaz, cuando estaba en la Orquesta Jerusalén, y bueno, nada, desde aquí animar a todo el mundo a que nos vuelvan a dar su respaldo y vuelvan a estar ese día todos con nosotros en el recinto ferial a las 9:30 de la noche.
Como saben ustedes, la recaudación va a destinarse al mantenimiento de esos servicios para las personas con diversidad funcional mediante las actividades que organizan en la Fundación EDES, que la verdad es que cada día son más. Ángeles, yo creo que en estos últimos años ustedes van creciendo, creciendo, creciendo.
Sí, la verdad es que, mira, para el septiembre tenemos pensado organizar, bueno, tenemos no, ya vamos a cumplir 25 años lo que es el colegio, que digamos que fue la cimentación de lo que es hoy fundación, ¿no? Y ya cuando miras atrás dices, madre, los comienzos, 25 años después, lo que fuimos, que empezamos 5 personas, el montón de gente que hay aquí trabajando, el montón de servicios que hay y el respaldo que tienes y lo, bueno, no sé, yo creo que es una manera de sentirse muy orgulloso de la labor esta.
Pues ahí tienen ustedes una forma de ayudarles, están desarrollando una labor importante, encima cumplen 25 años, ya lo contaremos en el mes de septiembre y
les
felicitaremos, claro.
Ya te mandaré información, pero sí, yo creo que eso es algo importante, que un colegio de educación especial concertado en el medio rural cumpla 25 años siendo la base de un gran proyecto como es hoy Fundación, con un centro especial de empleo, yo creo que sí que tiene su mérito.
Desde luego que lo tiene, así que nada, lo celebraremos todos juntos. Vamos a apuntarnos en la agenda, la fecha del 8 de abril para empezar con esa cena en el recinto ferial de Vegadeo para la Fundación EDES, la 13ª. Ángeles Loza, gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros que siempre estáis ahí ayudándonos en todo. Y nada, gracias a la gente y animarla a que venga a compartir con nosotros ese día tan importante.
Ya es primavera en Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, ha oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días, a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, calle Travesía de la Marina 47. En Ribadeo, calle Reinante 37, bajo. En Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia. Y en Foz, en Avenida de Mariña 45, bajo.
16 minutos pasando a la 1 del mediodía, seguimos hablando de otras actividades también emotivas. En este caso, tenía lugar el fin de semana en Mondoñedo el homenaje al artista Xosé Vizoso. Le nombraron hijo predilecto de Mondoñedo. Fue un día de fiesta, la verdad, a lo largo de todo el día, porque además del homenaje en sí, luego tenía una comida de confraternidad a la que asistieron muchísimas personas que son amigos suyos, que le respetan o que comparten también sus aficiones por el arte. Por una parte, Sobre las 12 del mediodía del sábado tenía lugar el inicio del acto público en el que se le nombraba como hijo predilecto. Estaba también el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García. Este destacaba el compromiso del artista con la cultura gallega. De hecho, afirmó que en el siglo XX no se puede entender la cultura gallega sin la obra de Xosé Vizoso. Vamos a escuchar al homenajeado, al artista, que dice que es un honor haber sido nombrado hijo predilecto de Mondoñedo. No tiene palabras.
Manube. Porque eso era algo casi que, bueno, para mí inimaginable. Un orgullo, una cosa súper especial. No sé, escribirlo. Es muy difícil escribir esa situación de todo. Pues ser nombrado hijo predilecto es más que un orgullo. Eso es una cosa casi que dices tú que es pecado decirlo, ¿no? Porque llegar hasta ahí me parece... moita honra que me fai o concello, non?
También se presentó un libro que le han hecho homenaje a Xosé Vizoso, fillo predilecto de Mondoñedo, en el que han colaborado pues cerca de un centenar de personas. Nos habla de él también Vizoso.
Muy muy entrañable eso, ¿no? Porque participó xente, moitísima xente, o pasa que quedou moita fora, que foi todo un pouquinho apurado, ¿no? Ou xente que non puido nin se enterou, me está chamando ahora un montón de xente, que non se enterou que houbera estado aquí, ¿no? Grandes amigos que están fora e que... Entonces, pues... Pero bueno... Pero dentro do que cabe, o libro que é está moi ben, porque foi un traballiño que está así moi compartido. Bueno, está un pouquinho en... Unha biografía feita por José Freire, que está, pero... perfectamente ben, porque son recordos que eu tamén pasou por ali moitas veces por esa calle, nos conocemos, e o pai o tratei moito, naso que era un gran alfareiro. Entonces, despois ven das miñas cousas na cerámica, ven o das ilustracións por Armando Requeixo, da cerámica por Casigueiro, o dos murales por Guerreiro, e que máis cousas hai. Que hai moito. A escultura por Pedro Cabarcos, o teatro por Piñeiro, que máis hai por aí polo medio. Os logotipos por Fran Bouso, que máis ainda quedaba por aí. Os cartéis por Reigosa, bueno, porque toquei un pouco todo, non?
Haciendo un poquito de repaso de lo que había en ese libro y de lo que habló él en el homenaje. Por cierto, dice que él trabaja humildemente en lo que sabe hacer. Escuchamos por último a Vizoso.
Yo voy haciendo como sé, poco a poco, siempre muy entroncado con mi terriña, que es lo que más quiero, ¿no? Lógicamente, con Mondoñedo, con Galicia, pero sobre todo con esto, con Galicia, con todo. A mí siempre me marcó mucho a gente... É o noso país, en todo. Eso un pouco penso que quixen reflexar un pouquinho tanto nos cartéis como nas ilustracións, como en todo, que fun humildemente facendo así pouco a pouco, non?
Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos en Costa Viva desde la 1 menos 10 que empezamos y estábamos escuchando a Xosé Vizoso, que ha sido homenajeado este fin de semana en Mondoñedo. El artista ha sido nombrado hijo predilecto de la ciudad y en una festividad y en un encuentro organizado por la Asociación a San Lucas y el colectivo Mondoñedo E, con la colaboración del Ayuntamiento y con la Diputación Provincial también. Xosé Vizoso, que se sentía encantado de haber sido nombrado hijo predilecto de su ciudad, de Mondoñedo. También vamos a escuchar ahora a Xosé Vizoso, que nos está contando pues en qué está ahora mismo. Dice que nunca para y bueno, pues que siempre tiene algún que otro trabajillo que hacer.
No mando con cosas, que yo siempre tengo cosas que hacer, lo tengo ainda pendiente ahí. Bueno, me tengo pendiente de hacer una exposición aquí en Rivadavia que me vinieron a pedir para levarla a la, pero yo dije que dejaran pasar todo este mes. Y supongo que tenemos que ir a ver el sitio ahora, pero después yo estoy siempre haciendo cosas. Los dibujos, sobre todo de carteles, ainda el último cartel lo hice pues poco antes de sábado, a Semana Santa de Mondoñedo. Chamaronme, y se puede llamar un poquito antes, bueno, hubo que hacer un esfuerzo hacerlo. Ya estaban puestos por ahí cuando, incluso estaban para regalar cuando se hizo el acto.
escuchado las palabras del artista José Vizoso, que ha sido homenajeado este fin de semana en Mondoñedo. Nacía en Mondoñedo en 1950 y aunque ahora mismo reside en Brión, en La Coruña, es una persona muy vinculada a toda la cultura gallega, a la cultura mindoniense, a la cultura de Sargadelos. Sabemos que tiene esos trazos tan significativos y le han nombrado este fin de semana hijo predilecto de la ciudad en una fiesta homenaje en el que también había una comida de confraternidad y que se presentaba ese libro en el que ha colaborado muchísimas personas. Seguimos contando la actualidad en este día de hoy. Hablamos ahora de Burela porque se ha recepcionado la obra del IES Perdouro, la ampliación del IES Perdouro para poder acoger otras ramas de la formación profesional. Estaba ahí en esa recepción de la obra, entregando la obra, José Manuel Balseiro, el delegado territorial, además de las autoridades locales, entre ellos el alcalde de Burela o los concejales del Partido Popular que estaban presentes. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro hablando del Perdouro.
Desde el Gobierno galego seguimos comprometidos con la mellora de educación pública, impulsando, por exemplo, obras como a que hoxe visitamos, que supón o remate da ampliación do Instituto Perdouro de Burela. Un centro de referencia na comarca, no eido da formación profesional, que ganará 3 aulas máis precisamente para situar nelas os talleres das especialidades que se imparten neste instituto, así como para mellorar a súa accesibilidade con novos axeos adaptados. Cabe lembrar que a Xunta investeu máis de 500.000 euros na obra de ampliación deste centro e só esta segunda fase supuxo unha achega de 140.000 euros. Pensando na comunidade educativa, buscamos dotar ao alumnado e profesores dunhas instalacións modernas, confortables e axeitadas ás enseñanzas que se ofertan neste e noutros centros educativos.
Esta ha sido esta misma mañana en Burela la entrega de la obra de ampliación del IES Perdouro de la localidad. Recordamos que se han realizado 3 aulas nuevas para acoger esas ramas de la FP, de la formación profesional, y luego las obras de accesibilidad, además de un almacén. El delegado territorial estaba visitando las instalaciones y la Consellería de Cultura ha invertido cerca de 500.000 euros en esas actuaciones.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones de degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú degustación con 3 entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
Seguimos adelante, vamos a hablar ahora de la situación de un edificio en Covas, en Viveiro. Desde el Partido Popular critican el mal estado del centro sociocultural que está ubicado en las antiguas escuelas públicas de Covas. Por ejemplo, señalan que la última ocurrencia que ha tenido el delegado de obras del ayuntamiento ha sido tapiar 14 ventanas del edificio del lado izquierdo de la planta baja, con lo cual lo han dejado como una chapuza, al margen de perderse muchísima luz. Y por otra parte, señalan que ese edificio tiene pésimas condiciones por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, que tiene humedades, el firme en mal estado, y que ahí se reúnen los miembros de la Asociación de Vecinos de Covas, y sin embargo, pues que se podría poner un entorno un poquito más agradable para trabajar. Celestino García es el concejal del PP que le solicita al equipo de gobierno que solucionen este tipo de problemas.
Hace unos días, la delegación de obras do noso concello volvía a sorprendernos con una obra feita en las antiguas escolas públicas da parroquia de Covas, convertidas desde fai moitos anos en centro sociocultural, e que consisteu en tapear as 14 ventanas do edificio do lado izquierdo da planta baixa. Ademais desta chapuza, tamén nos sorprendían as explicacións do concelleiro delegado de obras a un medio de comunicación nas que afirmaba que o motivo de tapear as ventanas era para que un grupo de rapaces xogaban o balón contra o edificio e rompían os cristais, o que supoñía importante gasto para o concello. Desde o Partido Popular de Viveiro, pensamos que podían existir outras solucións ben distintas do tapeado, como, por exemplo, colocar distintos elementos, como porterías hasta de baloncesto, para que os rapaces poderan xogar a pelota e que, sin duda, seguiría mellor, comentaría a práctica do deporte deportivo. Este edificio da izquierda, onde estamos a falar, atópase en pésimas condicións, tanto na planta superior como na planta baixa. A única aula ocupada é na que levan a cabo as súas actividades a Asociación de Vecinos de Covas, que presenta unhas condicións lamentables, con humedades, secas paredes, seco chan e malas condicións, o que habría que sumar ñao por tapear as ventanas, o que provoca falta de luz solar e falta de ventilación no exterior, despois de que o noso grupo colgase nas redes sociales e tiraron dúas tablas para ventilar. Non é pois de extrañar que a queixa de máis de 20 mulleres que fan os seus cursos de gimnasio neste recinto desde fai das anos, aunque ao parecer que, según o recollido polos medios, o único que non sabía que se facían estas actividades neste lugar era o delegado de obras e primer teniente alcalde. Nesta línea de desconocimiento, tamén é moi probable que o equipo de goberno socialista non estén enterados de que os aseos deste edificio son tercermundistas, xa que os mismos son desde a época da súa construcción. Seguramente tampouco sabrán da necesidade de cambiar a porta de entrada que se encontra en non moi boas condicións. Si cambiamos por o edificio da dereita, é probable que tamén desconozcan que nunha aula da planta baixa do mismo, onde se atopan 5 ordenadores, solo funciona un, a pesar dos avisos dados no Concello para que se arreglase, motivo polo que os rapaces que acuden a estes ordenadores se turnan para poder usar o único que funciona. Asimismo, as escaleiras de pedra de ambos edificios necesitarían unha urgente reparación junto coa pintura de interiores e de exteriores e unha reparación no techo cubierta de ambos edificios. O Partido Popular de Ribeiro, como sempre, está estará ao servicio dos veciños para denunciar e transmitir públicamente, seña no pleno do Concello, todas as queixas que este nos transmita, o axeto de que estas se pulsaren e si se vexan melloradas as súas condicións de vida. Agardamos que dende o equipo de goberno socialista se tome boa nota de todo isto e se poña máis obra para dar unha pronta e sentada solución.
Piden soluciones, por lo tanto, para esos desperfectos en ese edificio donde se reúne la Asociación de Vecinos de Cobas. Y luego, por ejemplo, los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Viveiro también piden, por una parte, que el equipo de gobierno asuma sus responsabilidades por la nefasta gestión de las empresas municipales del Ayuntamiento de Viveiro. Se refieren en concreto a la piscina municipal con todo ese proceso de selección que ha resultado un absoluto desastre, pero también se acuerdan de otras empresas municipales como puede ser Tur Viveiro o Aparcamientos Amariña. Dicen que si no saben gestionar los servicios, que lo que pueden hacer es dimitir inmediatamente. Es una de las solicitudes o ruegos que presentan desde los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Viveiro. Luego también realizan una serie de preguntas. Por ejemplo, en Celeiro, en la calle Rego da Fonte, son habituales los cortes de agua y los vecinos llevan tiempo quejándose de esta situación. Preguntan al equipo de gobierno si tiene pensado solucionar este problema y reparar la calle Rego da Fonte. O entre otros ruegos, en Berseles, en la zona de convergencia entre Rúa Berseles y la carretera Lugo 540, la esquina Raquel Seijido, la mayoría de los viandantes cruzan directamente por la calle y los vehículos pueden circular en los dos sentidos. Consideran que es necesario mejorar la seguridad en esa zona para los viandantes que circulan por la acera y por eso ruegan, por ejemplo, que se instale un paso de peatones. Una serie de ruegos, estos y otros, que llevan los concejales no adscritos al próximo pleno en Viveiro. Ahora vamos a hacer un alto en la política municipal para hablar del mundo deportivo de la mano de Miguel Fuente.
Viveiro y Ribadeo han sumado los 3 puntos al ganar 2-0 a Chantada y Sonida, respectivamente. Los de Germán Amil dominaron en Chantada desde el principio, anotando el primer tanto al borde del descanso. Con 10 minutos jugados ante el segundo periodo, marca el segundo para cerrar el partido. En el Pepe Barrera, el Ribadeo fue superior durante los primeros 45 minutos, con varias ocasiones de gol para dejar zanjado el encuentro en la primera parte. Al descanso se fueron con ventaja por el gol de Miguel Gómez y no anotan el de la tranquilidad hasta los minutos finales de partido. Los equipos ahora se encuentran en la zona tranquila de la clasificación, 45 puntos cada uno, octavo y noveno a expensas de lo que acontezca el próximo fin de semana en Cantarrana, donde Viveiro y Ribadeo van a disputar el derbi mariñano de la preferente. El Burela Fútbol Sala Femenino regresó de Logroño con 3 puntos, 1-5 ante un Rioja que ha visto cómo las mariñanas solucionaron el choque en los primeros 20 minutos. El tempranero gol de Bea Mateos, minuto 4, y el de Celín en el 6, desbarataba el plan inicial de las riojanas. Al descanso, la ventaja ya era de 4 goles. En la segunda parte, Lucas y Julio optan por dar minutos a las jugadoras que participan menos tiempo y en descanso a las más habituales sobre la cancha. Y el equipo masculino del Burela compró más papeletas para el descenso de categoría. La derrota del Gran Canaria y la victoria del Levante deja a los mariñanos en puestos de descenso a falta de 5 jornadas y con más obligaciones para esas 5 jornadas que quedan por delante. Una vez más, el equipo de Tomás de Dios no acertó a materializar las ocasiones.
En general, la finalización ha sido ineficaz, tanto en los 10 metros como en las situaciones de estrategia, como en las situaciones que hemos tenido para materializar. Hemos sido ineficaces ahí, y ser ineficaces en la finalización nos ha hecho perder los 3 puntos.
Mañana martes a las 9 de la noche reciben de nuevo, en Vista Alegre en este caso, al Santa Coloma, equipo que llega desde la octava posición con 35 puntos y con ganas de zanjar ya pronto su participación en el playoff por el título. En el mundo del balonmano, victoria del Club Balonmano Viveiro frente al Moaña. Era un enfrentamiento entre el segundo y tercer clasificado, segundo el Moaña y tercero el Viveiro. Siguen así, 30 puntos tiene Moaña, 28 el Viveiro, 30-24 fue el resultado al final del compromiso. Los vivarienses que siguen con opciones de meterse en esos puestos de ascenso. Eso sí, no va a ser fácil. El calendario que todavía tienen por delante, el próximo fin de semana viajan para enfrentarse al Lavadores, o lo que es lo mismo, el cuarto clasificado.
Seguimos adelante, 32 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de política municipal, en este caso en Ribadeo. Desde el Partido Socialista de Ribadeo han vuelto a pedir en pleno que se ponga en marcha, que se cree un reglamento de participación ciudadana para que todos aquellos vecinos o asociaciones puedan dirigirse al equipo de gobierno o puedan realizar las solicitudes o sugerencias que consideren pertinentes sin tener necesariamente que pasar a través de algún partido político con representación en la corporación. Escuchamos a Aurora González, la portavoz del PSOE.
Municipal lleva varios plenos llevando este tema al apartado de ruegos. Nos parece muy interesante que los vecinos puedan tener voz en el pleno. Ayer, además, fue un día pues especialmente importante para solicitar esto, porque con las dos mociones de las que había gente interesada en que prosperaran entre el público, había 3 personas en representación de la plataforma de las víctimas del accidente del Albia, y había varias personas también en representación de la plataforma de la Illa Pancha, insistimos en la necesidad de que se cree un reglamento de participación ciudadana para que las asociaciones, los grupos de vecinos o incluso personas individuales que tengan determinado problema o determinado comentario que quieran hacer al pleno y no exclusivamente al alcalde, pues lo puedan hacer, ¿no? Esto, pues simplemente es responder a lo que es una política de un Estado democrático de derecho. Nosotros somos representantes de los ciudadanos, y como representantes de los ciudadanos a veces podemos transmitir muy bien los problemas que ellos conocen, y otras veces pues realmente los que tienen la mejor información son ellos, y serían los que podrían defender las mociones y otro tipo de argumentos, ¿no? Los reglamentos de participación ciudadana se están aprobando continuamente en distintos ayuntamientos de España. Ya no vamos a ser los primeros ni los vigésimos siquiera. Está funcionando bien, es una forma de hacer partícipes a los vecinos dentro de la política municipal, y seguiremos insistiendo a ver si por fin conseguimos que el grupo de gobierno entre en razón y deje que los vecinos también tengan voz en los plenos.
Este fue uno de los ruegos que introdujeron desde el Partido Socialista en el último pleno de la corporación, cuando hacía referencia a Aurora González a que el día de ayer había sido importante. Se refería al día del pleno de Ribadeo, donde ellos llevaban esta moción. Y seguimos refiriéndonos a ese pleno porque desde la plataforma Por Nuestro Faro critican la actitud que tomaron los concejales del equipo de gobierno y también los concejales del Partido Popular en ese pleno respecto a una moción de urgencia que llevaba el Partido Socialista, precisamente. Era una moción que querían introducir para pedir la paralización de las obras del hotel en Illa Pancha. Sin embargo, la urgencia no se tomó en cuenta. El Bloque Nacionalista Gallego en el poder votó en contra, mientras que el Partido Popular se abstuvo. Evaristo Lombardero, como portavoz de la plataforma Por Nuestro Faro, señala que en una moción de urgencia no tiene mucho sentido abstenerse, o se vota si a la urgencia o se vota no.
Cuando se produjo la votación, el primero alcalde dijo: a ver, votos a favor. Entonces votaron las 2 concellais del Partido Socialista, ¿no? Entonces di abstención. Y entonces los diputados de los 10 del BNG y los 4 del Partido Popular levantaron el brazo como tiros. O sea, víase que tenían, en fin, cierta compulsión por salir da situación, como que había, digamos, unos certos nervos detrás do tema, non? E además a coincidencia, non? É dicir, porque a abstención, a ver, non é nada lógico que nunha moción de censura se absteña ninguén, é dicir, nunha moción urxente que haxa ninguna abstención. A urxencia ou é urxente ou non é urxente. Non é unha cousa que se preste a un unha posición intermedia, parece a mí, vamos. Entón, parece moi claro que tiñan pactado, non? É dicir, que tiñan acordado, tanto por esa rapidez en levantar brazos como na outra cuestión de poñerse de acordo nunha cousa que parece un pouco insulsa, non? É dicir, asterse, tú o consideras que unha cousa é urxente ou non é urxente, non hai términos medios, non hai media urxencia, porque é un asunto que está neste momento en plena actualidade, bueno.
Apuntan desde la plataforma Por Nuestro Faro que quizá estaba pactada esa decisión de echar por tierra el intento de introducir la moción por parte del Partido Socialista, una moción que pedía la paralización de las obras en Illapancha, argumentando lo que había argumentado previamente el Defensor del Pueblo. Reconocemos que afirma que el expediente está mal tramitado, que falta un informe clave del impacto sobre un espacio protegido en la red Natura y que además eso está la duplicidad del expediente de las obras de Illapancha, que había sido admitida también por el Ayuntamiento de Ribadeo a la hora de dar la licencia. Desde la plataforma Por Nuestro Faro piensan que desde el principio el equipo de gobierno tuvo la intención de favorecer a esa persona a la hora de construir ese hotel en la Illapancha, y señalan que el alcalde Fernando Suárez no tendría esa conciencia medioambiental de la que hacía gala cuando firmó en el año 2008 la declaración ambiental del Ayuntamiento de Ribadeo, que quizá entonces lo hizo para colgarse una medalla ante la Unión Europea.
Claro, efectivamente, o día 20 de octubre de 2008, o Concello de Ribadeo asinou unha declaración ambiental, era un modelo, digamos, tipo, promovido por algún equipo redactor, ¿no? Entón, pois, aí comprometíase pois, a ter entre as súas políticas, en primeiro lugar, a consideración do medio ambiente, da normativa medioambiental, a vixilancia da sostenibilidade de todos os proxectos, non? E claro, pois, neste caso, perdón, pero non foi así, non está tendo así. É dicir, hai unha advertencia clarísima xa do noso colectivo, non? E Por Nuestro Faro, desde hai máis dun ano, ou ano e medio, xa a estas alturas, de que faltan informes nese expediente, e agora porque ratificou o Defensor do Pueblo, senón isto pasaría desapercibido, porque, é dicir, non se ten en conta para nada a opinión, neste caso, dun colectivo veciñal moi amplio, moi representativo, non?
También le parece grave otro asunto y es alguna de las argumentaciones que esgrimió el alcalde de Ribadeo en el pleno cuando señalaba que no son abogados, que ellos no tienen los conocimientos necesarios de derecho para saber si los informes están bien o están mal y que en principio tienen que darlos por válidos. Desde la plataforma consideran que si entonces están dando por válidos, todos los informes les lleguen de la administración que les llegue, el Estado, la Junta o lo que sea. Si los dicen que sí, con los ojos cerrados, le consideran o lo consideran prácticamente una temeridad.
Este tema para mí ya es mucho más serio porque además, ese tipo de declaracións do alcalde xa se ven produciendo desde hai bastantes meses, non? E eso, vamos, eso non se pode calificar de ninguna forma máis que de impresentable. É dicir, calquer informe que chega ao Concello de calquer orixen, seña do Papa de Roma ou seña de quen seña, é dicir, hai no que estudar, hai no que discutir, hai no que analizar. É dicir, supónse que o Concello ten un personal xurídico capacitado para eso, e se por algún motivo, pois, hai alguna circunstancia que haxa que consultar a outro servicio xurídico de tipo privado, de asesoramentos de sociedades que hai especializadas, como en este caso a Sociedade Española de Ornitoloxía, pois o Concello pode solicitar ese asesoramento sin ningún tipo de temor, porque é o normal, o Concello non pode ter o don da infalibilidade, é dicir, nin o don de controlar todo absolutamente. Entón, decir que os informes y as licencias hai nas que dar sí ou sí, eso pertenece a un xénero, vamos, completamente primitivo. Es decir, as licencias tenen recurso. Desde o momento que tenen recurso, xa se está asumindo que poden estar equivocadas. E si poden estar equivocadas, pódense discutir, digo eu, ¿no? En este caso, máis aínda con o informe do Defensor del Pueblo de Madrid, que sostén clarísimamente que o todo expediente está mal tramitado e que falta un informe de avaliación de impacto nunha zona protegida pola rede Natura 2000, non? Entón, que o alcalde diga que eles non leen os informes, para min é verdadeiramente preocupante, non? Preocupante, porque eso quer dicir que calquer informe que veña da Xunta ou que veña do Goberno Central, o Concello, como dixo él, nós xa temos bastante con ler os informes nosos. O seña, que calquera informe que chegue da Xunta ou do Goberno Central está santificado polo don da infalibilidade. Eso, vamos, eso é impresentable. Eso non sucede en ninguna administración do mundo. Moito menos deberá de suceder nun Concello Democrático, no Concello de Ribadeo, que é onde vivimos, non?
Hay que dar las críticas de la plataforma Por Nuestro Faro hacia la actitud y también los argumentos esgrimidos por el alcalde y el equipo de gobierno en el último pleno de la corporación. Seguimos hablando de Ribadeo porque desde ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, han firmado un convenio con el Banco de Santander, un convenio mediante el cual ofrecen pues interesantes posibilidades a los asociados. Por una parte, se destinaría a las pymes e incluye condiciones ventajosas en préstamos o créditos. En línea SICO, para empresas, al plazo de 5 o 7 años, cobros con tarjeta, TPV virtual, la banca electrónica, etcétera. El acuerdo ha sido suscrito en las instalaciones de la Asociación de Comerciantes por parte de Alfonso Lavín, que es director del Banco de Santander en Ribadeo, y del presidente de ACISA, de David Martínez. Desde ACISA van a enviar una comunicación a los asociados con detalles de este convenio, que se une ya a otros que han firmado por parte de la asociación. La directiva de ACISA señala que desde allí, desde la Asociación de Comerciantes, creen en la necesidad de firmar acuerdos de este tipo con el fin de dar más y mejores servicios a los asociados. 43 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y seguimos.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Hablamos ahora de Foz porque el alcalde focense ha advertido que la estimación de una alegación al proyecto de la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro podría poner en riesgo la ejecución de esa obra y hace un llamamiento a los concejales que tienen representación en la corporación a la hora de votar en el próximo pleno. El próximo pleno será el jueves y, por cierto, también se lleva la aprobación del presupuesto del ayuntamiento para este año 2017. Vamos a escuchar al alcalde focense, a Javier Castiñeira.
Como bien saben, los orzamentos están condicionados por unha execución de sentencia do xuzgado a pagar a Gestago 1.078.000 euros para o pago da débeda. Hai unha responsabilidade dos concelleiros que o propio xuzgado apercibe, polo tanto, entendo que van a aprobarse sin ningún tipo de maior problema, pero que sí verdadeiramente me preocupa o punto segundo, un punto importante, posto que houve unha alegación no período de exposición ao público do proxecto de remodelación de Álvaro Cunqueiro. Pois esa alegación, digamos, que ataca a totalidade do proxecto, a persoa que entende innecesaria esa obra, pode haber o risco de que a oposición entenda acepte esa alegación e se vai ao trasto pois todos os compromisos que agora mesmo pois hai adquiridos con respecto a esta obra importantísima, compromisos coa Deputación que financia a metade, compromisos bancarios porque hai un crédito xa pedido para esta obra, compromisos coa ASIA e cos veciños de arreglo da vía Álvaro Cunqueiro, sabendo que a Avenida Mariña xa se vai a executar en próximos meses, e polo tanto eu espero que a oposición non teña a tentación de estimar esa alegación, posto que iríase ao tacho un proxecto que eles mesmos se aprobaron en xuntas de portavoces anteriores. Polo tanto, sí que certo respeto a que os grupos da oposición podan estimar esta alegación que ataca totalmente en contra da viabilidade desta obra, que unha vez se desistime esta alegación se aprobe o proxecto definitivo, pois sairá xa o pliego o que é pois, o proceso xa de contratación desta obra para poder empezar, o objetivo de empezar despois do verán. Por lo tanto, cierta respeto e medo a que a oposición poda caer na tentación de estimar esta alegación e ataque en contra dos intereses desta obra tan importante, primordial para o noso concello como é a remodelación y a ver con qué ir.
Ha dejado bastante claro su temor el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, temor a que se estime la alegación al proyecto de remodelación de esa calle, porque se podría ir al traste todo lo conseguido hasta ahora y esos compromisos que tienen con las administraciones que van a ayudar a financiar la obra. Hacemos un alto en el camino, faltan 14 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de otros asuntos.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al Resprian. Teléfono de información. Reservas en el número 982594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Vamos a hablar de educación y de proyectos paralelos, proyectos en los cuales se hacen cosas importantes en el occidente asturiano y en otros puntos de la geografía española. Y desde aquí al ladito, desde Vegadeo, estamos hablando del Foro Comunicación y Escuela. Llega una edición más, la novena edición del Foro. Ya se ha presentado la programación, como siempre, cargada de muchísimas actividades. Tenemos con nosotros al coordinador del Foro. Él es Luis Felipe Fernández. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año más, el noveno Foro Comunicación y Escuela. ¿Cómo se consigue uno superar año tras año?
Bueno, acabamos de presentar la programación de este noveno foro, cuya primera actividad va a ser el martes 28 de marzo. Y bueno, pues la verdad es que es complicado porque llevamos 9 ediciones, hemos logrado hacer muchas actividades en Vegadeo y en toda la comarca Oscoseo y en otros lugares del occidente de Asturias. Han venido muchos invitados y es complicado, pero bueno, yo creo que objetivamente podemos estar muy satisfechos de esta nueva edición del foro y podemos decir que hemos logrado, bueno, pues dar un peldaño más y quizás pues lograr superar un poquito la edición anterior, ¿no? Que ese es un poco el objetivo, por lo menos mantenerse.
Normalmente, bueno, son muchísimas las actividades que hacéis en muchísimos puntos del occidente asturiano. Me comentabas antes fuera de micrófono como que lo habéis ampliado un poquito más, ¿no? ¿Vais a extenderlo geográficamente a otras zonas también de Asturias?
Bueno, sí, este era uno de los objetivos del foro. Según ha ido desarrollándose estos años, hemos visto la posibilidad de ampliar el radio de acción del proyecto a otros centros educativos del occidente de Asturias que además, bueno, pues tienen vinculación con el Instituto de Vegadeo o simplemente porque están situados en esta zona geográfica, ¿no? Y este es uno de los objetivos que va a conseguir este foro, porque vamos a organizar actividades en el Instituto de Navia. Vamos a organizar también actividades en la Caridad, que implican a los dos centros de primaria, de tanto de Valdepares como de la propia capital del concejo. Y luego vamos a organizar dos actividades en el Instituto de Navia, ¿no? Nos queda el Instituto de Luarca, que también invitamos en su momento, porque por cuestiones de intendencia no ha podido ser, pero que seguramente será también para la siguiente edición.
Ahora viene una de las partes complicadas dentro de todo este amplísimo programa, escoger o señalarnos algunas de las más destacadas. Todo es muy difícil contarlo en estos minutos de radio, pero más o menos una visión general de qué tenemos.
Bueno, primero va a haber viajes, como habitualmente hacemos en el foro. Va a haber un viaje a Barcelona el día 30 de abril, perdón, de marzo, que se presenta la aviación como salida profesional. Van a ir 15 alumnos que van a estudiar carreras de ingeniería. Está TIDA, la patrocina la compañía aérea Vueling, y van a visitar el centro de control aéreo de Gavá, el centro de simulación de vuelo de la compañía y el taller de reparación de aviones, el hangar de reparación de aviones de Iberia. Es una visita cualificada, complicada, pero que además cuenta con el patrocinio de Vueling, y encima el piloto, el comandante de la nave que les va a llevar es de Vegadeo, además, ¿no? Luego, la primera conferencia del foro la va a dar la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que estará en Vegadeo el 18 de abril, y esta actividad se complementará con una visita a Madrid en el mes de septiembre de los alumnos de primero de bachillerato, y por supuesto visitarán el Congreso de los Diputados. Hay un encuentro muy importante de artistas y escultores del occidente que tienen como vínculo haber nacido en el occidente de Asturias. Son artistas todos ellos de relevancia nacional y habrá una exposición de las obras de los 5 por primera vez en Vegadeo. Vendrá el que fue fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que es un gran experto y crítico de cine, tiene muchas obras publicadas, que tuvo durante años un programa en la 2 de Televisión Española que se llama Qué grande es el cine, con José Luis Garci, durante 10 años. Va a venir a hablar de cine y literatura. Tenemos 7 u 8 escritores, algunos muy relevantes, premios nacionales de literatura infantil y juvenil, o José María Merino, que es además académico de la Real Academia, académico de la RAE. Tenemos un proyecto novedoso con los escolares que implica a los escolares de la Reserva de la Biosfera. En este caso van a participar alumnos de secundaria de los institutos de Puente Nuevo y de Fonsagrada. La actividad tiene tres partes. Una primera parte son 50 alumnos gallegos visitan la capital de Asturias y el Parlamento asturiano, y 50 alumnos asturianos visitarán Galicia, la capital de Santiago, y el Parlamento de Asturias. Y el día 14 de junio en Castropol habrá un encuentro de los 100 escolares en torno a la reserva, con una conferencia que van a impartir los dos cogestores de la reserva, asturiano y gallego. Y a ese acto está previsto que asistan los presidentes de los parlamentos de Asturias y Galicia. Este proyecto lo hemos llamado Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, punto de encuentro entre Asturias y Galicia, ¿no? Habrá también una jornada dedicada a los primeros auxilios y emergencias, con la realización de un simulacro en el que van a participar muchísimos medios de todo tipo, de evacuación, de un simulacro con un accidente con múltiples víctimas, que va a ser yo creo que algo muy importante y muy interesante en Vegadeo. Es una jornada entera la que vamos a dedicar a esto. Y luego pues habrá, dentro del apartado foro y comunidad, pues vendrá, hay otra actividad muy muy bonita para los niños de primaria, que se van a visitar, van a asistir a un entrenamiento del Sporting de Gijón, y luego van a hacer una rueda de prensa, titulado Jugando Periodistas, con la plantilla del primer equipo del Sporting de Gijón en la sala de prensa de Mareo. Y luego va a haber también, como te comentaba antes fuera de micrófono, un homenaje a Luis Cernuda en los días 6 y 7 de octubre. Cernuda estuvo en Castropol en el año 1934, en un programa se llamaba Misiones Pedagógicas, y fruto de esa estancia, además es un escritor de referencia de la generación del 27, junto con García Lorca, Luis Cernuda escribió un relato que se llama En la costa de Santiniebla, y vamos a organizar un gran homenaje a Cernuda en Castropol, donde va a participar la Fundación Luis Cernuda. Vendrá desde Sevilla su sobrino Lieto, Ángel María de Llanguas, y luego pues una persona que ha escrito una de las biografías más importantes de Cernuda, que es Antonio Rivero Taramillo. Vendrán los dos, habrá dos días de actividades, se descubrirá una placa conmemorativa en la calle Biorques, donde se alojó en el Hotel Guerra en Castropol, y presentaremos una edición del relato En la costa de Santiniebla, que además llevará una reproducción facsímil de las dos primeras hojas del relato original, que está en posesión de la Fundación Luis Cernuda, que va a colaborar en esta actividad.
Muchísimas actividades, son un ejemplo de ellas, quizá pues las más destacadas. Y veo por aquí también en el programa el proyecto El Foro en la Nube, ¿no? Ahí hay un concurso en el que esperáis que participen los estudiantes.
Sí, bueno, están los alumnos de primero de bachillerato y de secundaria, van a trabajar en la asignatura de tecnología, en tecnología industrial, actividades de diseño relacionados con imágenes que les sugiere el foro vinculadas al entorno. Y luego, pues como el foro tiene una página web institucional donde los alumnos pueden hacer comentarios, y luego un perfil de Facebook también, pues damos un premio al mejor comentario de las actividades que vamos realizando. Y es sorprendente porque, en cuanto a las redes sociales, porque el año pasado en algunas de las entradas de nuestro Facebook pues hemos recibido entre 9.000 y 10.000 visitas, lo cual pues es impresionante, ¿no? Y luego hay una gran participación del alumnado en ese concurso, que luego pues en la clausura se les entrega unos premios relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no?
La organización del foro supongo que lleva mucha complicación, mucho trabajo, y también muchas personas que están implicadas apoyando este esfuerzo, ¿no? Porque se está organizando desde Vegadeo, desde aquí al ladito, desde un centro de enseñanza, pero que posibilidades económicas cero, tienen que contar con sus patrocinadores. ¿Cómo está el tema para seguir contando con ese apoyo?
Sí, nosotros, primero, el foro está muy consolidado, nuestro instituto, ¿no? De hecho, prácticamente, bueno, la mayor implica a casi todos los departamentos, no exactamente a todos, porque no tenemos más. No podemos dedicar más horas lectivas. Está acordado un número de horas lectivas con repercusión horaria en el alumnado, ¿no? Pero implica, pues este año va a implicar a 12 centros educativos el foro, ¿no? Y por tanto al profesorado de esos centros. Desde luego en nuestro instituto hay una colaboración muy importante y yo estoy, pues en ese sentido, muy satisfecho. Si no, no habría el proyecto, es evidente, ¿no? Y luego seguimos con los patrocinadores de siempre, ¿no? Tenemos unos patrocinadores muy fieles. Algunas pues empresas muy importantes en Asturias, pues como puede ser René Picot, puede ser Alsa, que va a patrocinar, por ejemplo, todo el transporte de este proyecto de la Reserva de la Biosfera, o puede ser Hidrocantábrico, o puede ser el Banco Sabadell Herrero, o Fundación Caja Rural. Hay un compromiso muy importante, los ayuntamientos de Castropol y Vegadeo también se vuelcan, y otras entidades, otras empresas, son 24 los patrocinadores del foro, y eso nos permite que todas las actividades, absolutamente todas, sean totalmente gratuitas para el alumnado, ¿no?
Pues actividades gratuitas aquí al ladito, en una esquina de España, podríamos decir, pero en conexión con toda España y con buena parte del mundo, porque, por ejemplo, en el foro del año pasado los alumnos pudieron viajar hasta Nueva Zelanda, con lo cual no hay duda de hasta dónde llegan las ramificaciones del foro Comunicación y Escuela. Esperamos que salga todo muy bien en esta novena edición del foro, Luis, y muchas gracias por venir a contárnoslo.
Bueno, pues ojalá sea así. Juana, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo reiterado, que es muy importante, el de los medios de comunicación, para consolidar y para dar a conocer nuestro proyecto.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot.
Visítanos, te esperamos en Talleres Casariego en Tapia, Asturias.
Pues apenas 3 minutos nos quedan hasta las 2 de la tarde, pero vamos a terminar hablando de fiestas, hablando de diversión, de las fiestas de Burela, las patronales. El concejal de Cultura ya había señalado días atrás que quería traer una gran atracción, al igual que trajeron el año pasado y que funcionó muy bien, el tema de la noria gigante, aquella que tenía puesta en la plaza del concello y que fue la atracción para toda la comarca, porque fueron muchas personas que se desplazaron de cualquier punto para ir a montar en la noria. Este año lo que toca es un ratón, bueno, se llama así, no es que sea un ratón, es más del estilo montaña rusa y se denomina Ratón Vacilón. Es la atracción que esperan que sea pues uno de los puntos fuertes de las fiestas patronales. También el concejal, por cierto, señala que van a empezar a pedir por los comercios, por las empresas, y a ver si hay suerte y cuentan con el apoyo de todos.
Un formato parecido a la montaña rusa, enfocado a público más familiar, infantil, pero también muy espectacular, una atracción que estoy seguro que va a llamar muchísimo la atención y que nos acerca un poco al pueblo, a las fiestas, ¿no? No es como hace años que se viera irse abajo, porque allí estaba todo, sino que ya el año pasado y a partir de ahora y este también, tendremos pues esa vía de conexión entre el pueblo y la zona de fiestas, que es, como todo el mundo sabe, en la zona de la explanada portuaria. Nada, simplemente, de nuevo, tengo que agradecer el compromiso, la capacidad de compromiso de la gente que forma parte de la Comisión de Fiestas, por todo el trabajo que hacen de planificación. Son muchas cosas, no solo un asunto de actuaciones musicales, sino de alfombras florales, colaborando con los voluntarios de las alfombras, de procesiones, de planificación de jornadas de teatro que hacemos paralelas, del karaoke infantil, el karaoke de adultos, del certamen de monólogos que empezamos el año pasado y que también volverá a ver este año. Todo esto, ¿no? Felicitarles, porque de verdad que es un trabajo muy bueno el que hacen, y ojalá que sigan así de animados todos los años que queden por delante. Este año, además, como novedad, van a anunciar también que la comisión empezará a recaudar fondos por el pueblo a partir de abril. No sabemos exactamente la fecha, pero a partir de abril ya la comisión se moverá por todo el concello para buscando esos importantes, innecesarios, imprescindibles fondos de nuestra empresa y nuestro comercio para poder hacer unas fiestas como todos queremos, que sean de muy alto nivel, ¿no? Estoy convencido de las mejores de la provincia, sin duda.
Quiere el concejal de Cultura que sean unas fiestas de muy alto nivel. Ya el otro día adelantaba cuáles iban a ser los grupos o los artistas que van a venir a tocar, y serán Café Quijano y también La Década Prodigiosa. Con fiestas terminamos este Costa Viva de hoy, pero a las 2:20 seguimos con muchas más noticias en Mediodía en la Costa.